Sea usted bienvenido a un ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Lo siguiente se basa en un artículo de Ciperchile.
Los centros de pensamiento o think tanks ligados a partidos políticos en Chile han recibido al menos 6.000 millones de pesos del Estado desde el año 2005 a la fecha. Esto a través de donaciones y órdenes de compra. Ciper rastreó 49 centros de pensamientos vinculados a partidos políticos de todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha, incluyendo al Frente Amplio, al Partido Comunista, a la Ex Concertación, a Chile Vamos y al Partido Republicano. De estos 49 centros, 19 han recibido fondos públicos por un total de 6.000 millones de pesos. Los recursos provienen de ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y otros organismos estatales dependientes del Poder Ejecutivo. El centro de pensamiento que en los registros revisados por CIPER acumula la mayor cantidad de fondos públicos recibidos es la Fundación Participa, un think tank progresista que nació al alero del PPD y que ha participado en la elaboración de iniciativas para las campañas del plebiscito constitucional de 2020 y del presidente Gabriel Boric en 2021. Este centro ha recibido 1.669 millones de pesos desde distintos gobiernos regionales y la Subsecretaría de Prevención del Delito. El segundo centro que más fondos ha recibido es el Centro de Estudios del Desarrollo, vinculado históricamente con la Democracia Cristiana. El Centro de Estudios del Desarrollo ha obtenido 1.449 millones de pesos a través de transferencias y compras en mercado público entre 2005 y 2019. Por su parte, el Instituto Libertad, think tank relacionado con Renovación Nacional, ha recibido 248 millones de pesos provenientes principalmente de municipalidades gobernadas por alcaldes de Chile Vamos. Asimismo, la Fundación Jaime Guzmán, ligada a la UDI, ha obtenido 252 millones de pesos de municipios administrados por alcaldes de ese sector político. En general, el análisis de CIPER muestra que estos centros de pensamiento reciben más recursos públicos cuando en el gobierno está una coalición política afín a ellos ideológicamente. Aunque estos traspasos no necesariamente constituyen irregularidades, sí evidencian cómo distintos gobiernos a lo largo de las décadas han financiado la actividad política en Chile a través de think tanks ligados a partidos. Revolución Democrática se está resistiendo a ser excluido como querellante en la causa contra la Fundación Democracia Viva por presuntas irregularidades, argumentando que su exclusión sería ilegal, ya que su querella fue admitida previamente. Veamos. Revolución Democrática presentó una querella el 27 de junio por presuntas irregularidades en la celebración de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva. El 19 de julio se fijó una audiencia para el 10 de agosto para discutir la exclusión de Revolución Democrática como querellante. Así, la abogada de RD presentó un incidente de nulidad argumentando que ya se había admitido su querella y calidad de querellante, por lo que discutir la exclusión ahora sería ilegal y violaría el debido proceso. Sostiene que la solicitud de exclusión proviene de otro querellante, el Partido Republicano, lo cual sería anómalo y no está contemplado en esta etapa del proceso. Así con todo, acusan al tribunal de actuar de forma ilegal y arbitraria, vulnerando los derechos de RD, de Revolución Democrática, como parte del proceso. Se indica que se están inventando instancias procesales extemporáneas en contra de las formalidades del sistema acusatorio. Por su parte, el abogado del Partido Republicano sostiene que es una táctica dilatoria de Revolución Democrática para evitar que se conozca el fondo del asunto sobre irregularidades. Por cierto, otro querellante, la UDI, apoya la exclusión de RD por posible conflicto de intereses al estar ligado a Democracia Viva, investigada por mal uso de fondos públicos. Señala que cada día surgen más antecedentes que vinculan a RD con las personas investigadas. En todo caso, el tribunal tiene 3 días para resolver el incidente de nulidad presentado por RD antes de la audiencia fijada para el 10 de agosto. El mismo sujeto intentó ingresar al Ministerio de Desarrollo Social y robó computadores del Ministerio de las Culturas pocos minutos después, según lo establecido por la policía, comparando videos de seguridad. Veamos. El lunes, un hombre intentó ingresar al edificio del Ministerio de Desarrollo Social, pero fue detectado por funcionarios. Ese mismo día, pocos minutos después, el mismo sujeto robó 2 computadores desde el Ministerio de las Culturas. La policía habría podido establecer que se trataba del mismo hombre en ambos casos, al analizar las cámaras de seguridad y ver que tenía la misma vestimenta. Los edificios, en todo caso, están a solo 300 metros de distancia, por lo que el trayecto le habría tomado unos 4 minutos entre un hecho y otro. Así, el OS-9 de Carabineros está investigando ambos episodios que ocurrieron prácticamente de manera simultánea. Recordemos que en los últimos días se han registrado otros robos similares en distintas reparticiones públicas. Así, la Fiscalía designó a una fiscal especialista en análisis criminal para investigar estos hechos que podrían estar vinculados. Hasta ahora se maneja la hipótesis de que se trataría de un lobo solitario detrás de estos robos. Carabineros expresó preocupación por no tener suficientes efectivos policiales para cubrir la seguridad de los Juegos Panamericanos de 2023 y eventos masivos al mismo tiempo. Esto habría llevado al gobierno a anunciar la suspensión de eventos masivos, pero luego se retractó tras polémica y nueva evaluación de Carabineros. En todo caso, Carabineros destinará 5.000 efectivos a los Juegos Panamericanos y cubrirá otros eventos con apoyo de seguridad privada. Veamos. Carabineros alertó en abril que no tenía dotación suficiente para Juegos Panamericanos y eventos masivos simultáneos. El gobierno pidió evaluar caso a caso, pero Carabineros insistió y elevó consulta al Ministerio del Interior. Así, el subsecretario Monsalve envió oficio el 14 de junio para suspender eventos masivos en todo el país. Esto generó polémica con productores de conciertos que se verían afectados. Tras retractarse el gobierno, Carabineros reevaluó y dijo que sí podía cubrir todo. Destinarán así 5.000 efectivos a los Juegos Panamericanos y el resto se cubrirá con apoyo de seguridad privada. Carabineros ya había manifestado, en todo caso, preocupación desde el 21 de abril. Así, en los próximos 90 días hay varios eventos que demandarán recursos policiales. También se esperan protestas previo al 11 de septiembre y conmemoración de 50 años del golpe militar. Carabineros tendrá despliegue especial en Villa Olímpica y Estadio Nacional. Aunque afirman poder cubrir todo, en privado algunos tienen dudas por la alta demanda simultánea. La mesa del Consejo Constitucional decidió no realizar una consulta indígena al concluir que carece de atribuciones para ello, expresando disenso con la postura del gobierno que la consideraba procedente. Veamos. El gobierno había señalado que una consulta indígena en el proceso constitucional era procedente, esto a raíz de una petición del consejero Aliwen Antileo al Ministerio de Desarrollo Social. La mesa del Consejo Constitucional concluyó que carece de atribuciones para realizar la consulta. Los delegados de oposición votaron en contra de la consulta y se impusieron por ser mayoría. La presidenta Beatriz Hevia comunicó la decisión en un oficio a Antileo. Se argumenta que la consulta recae sobre medidas administrativas o legislativas, no en elaboración de nueva constitución. También que el Consejo no es el órgano competente y carece de facultades constitucionales o reglamentarias. En todo caso, el oficialismo votó a favor de la consulta, pero no logró imponerse. Por cierto, algunos afirman que es un retroceso en participación indígena y que se incumplen tratados internacionales. El tema podría ser llevado al Pleno del Consejo, pero la oposición es mayoría. La escasez de dólares lleva a Bolivia a sumarse a Argentina en permitir transacciones en yuanes chinos, reflejando la creciente influencia económica de China en la región. Veamos. Ante la falta de dólares, Bolivia autoriza al Banco Unión a realizar transacciones en yuanes chinos. Esto ocurre tras una fuerte caída en las reservas del Banco Central de Bolivia por aumento de precios, menor exportación de gas y mayor gasto público. Así, Bolivia se suma a Argentina, que también empezó a permitir operaciones en yuanes por su propia escasez de dólares. Por cierto, el presidente de Bolivia ya había planteado antes utilizar otras monedas ante la falta mundial de dólares. Bolivia gestiona establecer un banco chino en el país para facilitar operaciones en yuanes. El ministro de Economía dice que la escasez de dólares muestra signos de normalización. Afirma también que Bolivia tiene una de las menores tasas de inflación del mundo. Así con todo, la presencia económica de China en América Latina se refuerza con estas medidas. Argentina incorporó antes al yuan como moneda de depósito ante su grave crisis financiera. Ex-frentista sería el líder de la banda que realizó el mortal asalto en el aeropuerto de Santiago, donde murió un funcionario de la DGAC y fracasaron en robar 32 millones de dólares. 10 personas han sido detenidas por este crimen. Veamos. José Robles Aros, ex-frentista con antecedentes, sería el líder de la banda que asaltó el aeropuerto de Santiago en marzo. En ese asalto, murió el funcionario de la DGAC, Claudio Villar, y fracasaron en robar 32 millones de dólares. Ahora, en total, han sido detenidas 10 personas por este caso, 9 en Chile y 1 en Paraguay. Robles Aros y otros 8 detenidos serán formalizados por robo con homicidio y otros delitos. Por cierto, autoridades valoran la captura, fruto del trabajo de la PDI y Fiscalía Occidente. El fiscal nacional destacó la importancia del caso y podría pedir ampliar la detención de los imputados. Por su parte, el director de la PDI señaló que la ejecución del robo detonaba una buena planificación previa. Y por su parte, el subsecretario del Interior remarcó la necesidad de colaboración entre instituciones del Estado. La justicia es lo mínimo para la familia del funcionario asesinado, dijo la autoridad. Un nuevo robo de computadores se produjo en las oficinas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Santiago. Aunque se llevaron equipos del servicio, no se vio afectada la información ni operatividad gracias a respaldos. Se hizo la denuncia a Carabineros. Veamos. El 15 de julio se produjo un robo de computadores en las oficinas que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia comparte en un edificio Cowork en Santiago. El lugar es privado e independiente a la institución y lo comparten con empresas, estudios de abogados y otras organizaciones. Si bien se llevaron equipos del servicio, no hubo pérdida de información ni afectó la operatividad gracias a un sistema de respaldo. No se precisó la cantidad de computadores sustraídos. se hizo la denuncia a Carabineros, quienes trabajan con la Fiscalía. El servicio está trabajando para mejorar las condiciones de seguridad del lugar y tramitando los seguros. Se ha enfatizado que el hecho no afectó el funcionamiento del servicio.
Esto es La ONU en Minutos, un saludo de Victoria Fernández. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha publicado un nuevo informe sobre la tecnología en la educación, en el que destaca que aquella nunca debe reemplazar la enseñanza presencial dirigida por maestros. El documento, que ha sido presentado este miércoles en Montevideo, concluye que no se dispone de una gobernanza y una reglamentación adecuadas, y por lo tanto insta a los países a que establezcan sus propias condiciones para usar la tecnología en la educación. Según la UNESCO, la tecnología nunca debe sustituir la enseñanza presencial y dirigida por docentes, sino que debe apoyar el objetivo común de una educación de calidad para todos. En concreto, el informe señala que los beneficios del aprendizaje desaparecen si la tecnología se utiliza en exceso o en ausencia de un docente calificado. Además, los teléfonos inteligentes en las escuelas también han demostrado ser una distracción del aprendizaje, por lo que la Agencia de las Naciones Unidas aboga por su prohibición. Por otra parte, destaca que la tecnología puede discriminar a aquellos estudiantes y centros que no dispongan de una conexión o recursos adecuados y a los profesores que no dispongan de las competencias digitales necesarias. El Comité de Derechos Humanos ha publicado este miércoles sus conclusiones sobre Colombia tras examinar al país en su última sesión en lo relativo a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El comité subrayó la necesidad de fortalecer las acciones contra la impunidad de los crímenes cometidos debido a la expansión de grupos no estatales y organizaciones criminales, en particular los que ocurren en zonas rurales. En este sentido, los miembros del comité pidieron a las autoridades intensificar los esfuerzos para implementar el acuerdo de paz, investigar todas las violaciones de derechos ante la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, y continuar el diálogo con los grupos armados no estatales sobre acciones inmediatas para reducir la violencia y mitigar sus impactos. Además, el organismo expresó su preocupación ante los frecuentes ataques contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales y por el alto nivel de impunidad en estos casos. Por ello, pidió a Colombia que promulgue una política nacional para protegerlos, incluidos a los que abogan por los derechos medioambientales y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y a los líderes comunitarios y los periodistas, quienes se enfrentan a amenazas, violencia e intimidación. Una sentencia judicial dictada en Trinidad y Tobago que declara que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no se aplica al Estado podría tener graves consecuencias para las personas que buscan protección internacional y para la vida de los migrantes, advirtieron este miércoles expertos de las Naciones Unidas. Estamos profundamente preocupados por esta sentencia del Tribunal Supremo y por la aprehensión comunicada en este contexto el 9 de julio de 2023. De 196 migrantes venezolanos, incluidos refugiados registrados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, señalaron los expertos. El juez dictaminó que todos los migrantes a los que el gobierno no hubiera concedido asilo o el estatuto de refugiado podían ser deportados en virtud de las disposiciones de su ley de inmigración, incluidos los titulares de un certificado de ACNUR que reconociera su condición de refugiados. En este contexto, los expertos afirmaron que se necesita urgentemente una respuesta legislativa proactiva para incorporar la Convención sobre los Refugiados al derecho interno, dadas las graves implicaciones de esta resolución judicial. El derecho a la vida, el principio de no devolución y la prohibición de expulsión arbitraria colectiva deben prevalecer siempre sobre la legislación nacional, ya que se basan en el derecho internacional y son vinculantes para todos los estados, añadieron los expertos. Este miércoles se celebra el Día Internacional para la Conservación de los Manglares, una ocasión para concienciar sobre la importancia que tienen estos ecosistemas y la necesidad de protegerlos y restaurarlos. Los manglares son ecosistemas singulares que se encuentran en el límite entre la tierra y el mar, capaces de mantener una rica biodiversidad y de actuar como una defensa costera natural. Estos ecosistemas contribuyen al bienestar, a la seguridad alimentaria y a la protección de las comunidades de todo el mundo. Además, son capaces de almacenar generar una media de 1,000 toneladas de carbono por hectárea en su biomasa y suelos subyacentes. Sin embargo, estos ecosistemas están desapareciendo de 3 a 5 veces más rápido que las pérdidas generales de bosques en el mundo, con graves impactos ecológicos y socioeconómicos. Las estimaciones actuales indican que la extensión de los manglares se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años. El principal motor de la pérdida de manglares es el desarrollo costero, ya que estos bosques se talan para dar paso a edificios y piscifactorías. Esto ha sido La ONU en Minutos. Un saludo de Victoria Fernández.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.